Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
No me manden más penca que hicieron la penca, me manda la gente la penca. No voy a leer ninguna penca. La de Darwin sí la puedo escuchar. Supuesto. Darwin, ¿cómo le va? Buen día.
Hola. ¿Cómo anda? ¿Cómo están las picas?
Vamos a andar.
Le estoy mandando acá unos mensajes a mi paseador, señor. Me parece que no está como
Bueno.
Está lluvioso,
¿eh? Bueno, hoy es el día que se demuestra.
¿En qué horario sería su paseo hoy? ¿La tardecita?
No, de mañana.
Ahora, antes de mañana. Él con auriculares escuchándonos.
Ah, por supuesto.
¿Quién?
El paseador.
¿El paseador o yo?
Ambos.
No, comentando, señor, me desconecto. Yo lo hago todo al aire libre, señor. ¿Qué de auriculares? Eso es de... soy un viejo. ¿Qué me voy a hacer el guacho que hace ejercicio con auriculares?
Alámbrico, se pone ahí.
Pero además, si tiene paseador,
le queda
no lo escucha.
El pichito
paseador
blanco para abajo.
Claro, ¿y para qué le pago al paseador?
El paseador, ¿sí? Le hace un discurso.
Ah, lógico. Es motivacional, claro, también. ¿Qué se piensa? Vamos, que todavía te queda lo mejor de la vida. Ese tipo de cosas, me dice, señor.
Te paga para que le digan eso.
Ya.
No se va a poner auriculares.
Ya, también dice... claro, y todas esas cosas. Vamos, que estás bien. Para la edad que tenés, estás bien, todo eso. Y además no le quiero pegar en el piso. Sí, no le quiero pegar en el piso porque...
No, hay que pegar en el piso.
No,
capaz que le pega a él a usted. No, capaz que el ejercicio de hoy se pone bajo la lluvia, sí, y en el barro.
Además, no quiero, claro, ya también. No quiero que venga, digamos, que se tome revancha con mi organismo de lo que vivió ayer, ¿verdad?
No hay barro. Clava las manos, lagartijas, ahí lagartija en el barro.
Hay que decir que los jugadores dieron la cara por la hinchada, porque uno pensaba que el hincha de Peñarol había sido vejado durante las horas matutinas y vespertinas hasta que vio lo que pasó dentro de la cancha y dice, bueno, está bien. Hicieron olvidar todo eso.
Hicieron también.
Sí, no, mucho más. También no, mucho más, señor, mucho más. No,
esa ráfaga del segundo tiempo.
La hinchada de Peñarol empató ayer la pelea, al lado de lo que pasó con Peñarol. Y es algo que además yo le había dicho, a él, creo que lo había dicho al aire, porque todavía no estaba con esta pulsión por hacerme odiar, que me ha agarrado estas últimas semanas, ¿verdad?
Y bueno.
Qué bien que estuve ayer, ¿eh? Qué bien cómo lo... sobre todo por ustedes. ¿Ustedes sabían que ayer era el día del periodista?
Sí, porque nos llenan de obsequios.
¿Si lo llamás obsequio?
¿Y qué sé? Bueno, de atenciones.
No sé, pero no se queje mal. Le manda gente, todo, le mandan cosas y...
O sea, algunas re buenas, ¿eh? Algunas.
Con razón, lo echaron del periodismo deportivo. No tiene la básica. Joder, no tiene las básicas.
Bueno,
es un desagradecido.
Mate de acero inoxidable le mandaron un lindo mate. ¿Está tomando mate, Darwin? Un lindo mate de acero inoxidable. Si no lo quiero, lo regalo.
¿Cómo no voy a tomar mate? No soy un tomador de mate consuetudinario.
Le llevo porque está lindo este, pues se limpia fácil. Además, incluso el lunes de indigente le puede dejar ahí que no se pudre,
le conserva la temperatura. Está bien.
Ah, qué lindo. Y no es de losa, digamos. No es de
ninguna materia que pueda acercarlo a la sociedad cuántica, Darwin.
Qué lindo, señor.
Pero un metal.
No, estoy con uno de cerámica.
Por eso. Esto es un upgrade.
Muy cerca, ¿verdad?
No, esto es un upgrade hacia el siglo XX.
Bueno, y entonces ayer era el día del periodista, señor. ¿Y qué hice yo? Me hice el periodista.
Generé
un insumo. Claro, me planté como recipiente de puteadas, mijo. Y no lo dejé a ustedes recibir ninguna. O sea, les di libre. Es impresionante los niveles de... Los niveles de bondad que tengo como jefe para como jefe.
Nos putean
jefe,
por estar al lado, ¿eh?
¿Eh?
Igual nos llevamos las puteadas por no contestar.
No, pero es verdad que estaban concentradas en Darwin ayer.
Sí, lógico, porque no dejé, casi no dejé silencio, señor, justamente para que no se para que no se diera esa oportunidad de que ustedes se llevaran la peor parte, ¿verdad? Entonces me la llevé yo todita, y eso es lo que hace el periodista, ya lo sabemos, ¿o no? ¿Se sabe eso o no se sabe?
Y se va asumiendo lentamente.
¿Cómo no? Tiene que asumir, mi hijo. Y bueno, tal. Y entonces, a mí me parece que es hermoso lo que hice. No me van a agradecer. Está, no importa. Me encargué de hacer todo el trabajo de ustedes. Les di un feriado, me disfracé de bufón antipopular, que es lo mismo que decir periodista. Y me hice putear yo solito, señor. Me puse el traje y corbata del bufón antipopular, señor. Y
así se lo hicieron saber los mensajes.
Fue generoso, señor. El buen idiota es el que deja que la gente lo putee y hace, le da a sus compañeros un día libre. Eso, ese es el líder idiota, señor. Y eso me hace, ustedes son mejores por el día libre que les di, y eso me hace mejor a mí. El mejor líder es el que les da un día libre a sus compañeros que han sido tan aporreados, ¿verdad? Por la vida, por la realidad y por la gente que ya los consume para putearlos nomás. Y bueno, y se hace putear solito, señor.
Arrastra las puteadas.
Me llevo las puteadas, señor. Entren por atrás mío y patenle a Guerra que la mete solo. Y entonces no se los dije. No les dije esto, que yo que sí les dije a mi paseador, que fue cuando pasó Flamengo, y ya estaba todo peñoralizado, ¿verdad? Peñarolizado. Estaba con la cabeza toda rota por Peñarol, tenía el meme ese de los hinchas Peñarol saltando al lado del ónibus con una bengala, eso, que salen tres bengalas de las ventanas de los ónibus, ¿lo vio ese? Bueno, ese, el sticker, funciona como sticker.
No lo tengo.
¿No? ¿Nunca lo vio? No. Es un ónibus que está padeciendo, lo ves al ónibus, pobre, o sea, tiene una personalidad.
El ónibus de línea.
Sí, exacto, adquiere una personalidad del ónibus porque está todo tomado por Peñarol, completamente tomado por Peñarol, gente saltando al lado y bengalas que salen por la ventana del ónibus, es una cosa espeluznante. Si lo ve el Human Bus Right,
nos hace una denuncia.
Sí, lo denuncia, exactamente.
Bueno, Human Bus Right.
Human Bus Right, exactamente.
Pero a ver.
Debe haber, debería. Bueno, no sé, qué pregunta lo ha sacado. Y entonces, lo que le decía es que tenía la cabeza ya así. Tenía la bengala prendida, todo. Le dije, mirá, le digo, hay una cosa acá, ¿no? Porque si llegamos a la final, después la final contra River, le digo, mirá, no van a pasar ninguno de los dos, ni Peñarol o River. Si quieren, después
usted advirtió al aire sobre River, sí.
Si quieren una, jueguen una después por el tercer puesto, pero ni Peñarol ni River van a pasar. River es una murga.
Usted dijo eso al aire hace un par de semanas.
Está, bueno. Y van a llegar los dos brasileños. Y pero además hay una cosa, es como la cuando se vio el feature de los enfrentamientos mano a mano de la selección uruguaya. ¿Qué le dije? No podemos salir campeón de América. No le podemos ganar a Brasil, a Colombia y a Argentina.
En una copa.
Ah, pero le dijo al aire eso. No va a pasar dos brasileños seguidos. Lo dijo.
Ah, sí. Bueno, no se puede pasar dos brasileños. No va a pasar este Peñarol brasileño seguido. Y entonces, ayer, ¿qué pasó? Pasó lo que ya todos sabíamos que íbamos a pasar. Sí. Pero no le queríamos decir a los hinchas Peñarol. No se lo queríamos decir mucho, digamos, ¿verdad? Y más o menos uno se lo puede ir sugiriendo y eso. ¿Por qué? Porque Peñarol pasó el umbral de la incompetencia. Cuando uno llega, lo ascendieron a un puesto al que nunca lo tenía que haber ascendido. Por eso yo le decía y discutía con el hijo de Carlitos Muñoz que es mentira esto, que nunca tendría que haber llegado hasta ahí y que por ello es un hecho aislado y completamente azaroso. Y ahí es donde uno pasa el umbral de la incompetencia y bueno, y se transforma en el hazme reír. Porque está en un lugar en el que no debería estar. Es el mono que llegó astronauta. Y empieza a tocar todos los botones. Y se va a hacer mierda el mono. Y nos vamos a cagar de risa todos. Eso básicamente es lo que le pasó a Peñarol. Que ya sabíamos que le iba a pasar. Estaba al caer una situación de estas estrepitosas. Pero no es culpa de Peñarol. Esto es todo lo contrario, señor. O sea, es que le fue tan bien. Que bueno, su...
Sí, culpa de Flamengo.
Su estrategia exitosa terminaba así. Sí, no, Flamengo se suicidó, se mató solo, o sea, jugó 200 minutos y no hizo un gol. Pero, evidentemente, le digo que era un final casi inevitable. Casi inevitable, porque además te deja esa enseñanza que es de la épica al ridículo. Y hay una línea finísima, señor. Ya le digo. La he usado esta metáfora, pero es una línea que Martín Quiroga no te aceptaría. De lo fina que es.
Por escueta.
No, claro, exactamente. No. Peina bien. Si no vas a peinar bien, no invité. Eso es lo que te diría, ¿verdad? Así, con esa finísima línea, no se puede. Bueno, no, era así, y bueno, da, y entonces dieron el pasito hacia el ridículo. Pero no se olviden de la épica. O sea, fue precioso, fue una experiencia preciosa, hasta que llegó la realidad y, bueno, le dio un baño de ridículo. Porque es ridículo, lo que le pasó ayer,
No, el segundo tiempo fue catastrófico.
No, es un bochorno. Es el absolutamente vergonzoso. O sea, había que... Está perfecto. No, pero ¿quién te saca lo bailado? Bueno, el baile de ayer no te saca lo bailado. Pero es bochornoso. Es bochornoso. Perder una semifinal 5-0 es bochornoso.
Es duro. Pero no, yo insisto.
No, duro no. Duro es otro. Bochornoso. No, duro es el momento de Delgado. Duro la molestia de Cabildo Abierto. No, esto es bochornoso. Esto es una vergüenza espantosa. Esto es una demostración de incompetencia. Que está bien, no era inevitable por eso, porque llegaron demasiado lejos, donde la cosa se pone peligrosa. Hablemos igual de la parte en la que Peñarol se desenvolvió bien, que fue las calles. Las calles se desenvolvió bien. Y ahí se dice, ¿cómo, señor? Se defendieron.
Argumentan que fueron emboscados.
Eso dice, fueron emboscados. Bueno, los ónibus prendidos fuego no fueron prendidos fuego por Peñarol.
En principio no.
No, eran en los que venían los hinchas de Peñarol. Fueron perdidos fuego por Botafogo, señor. Botafogo.
Fogo.
El fogao. Le dijimos, se enfrentan.
Quemar.
Fuego contra fuego. Es de la de Michael Mann.
Fuego contra fuego es quemar.
Sí. Robert De Niro y Robert De Niro y Ricky Martin, ¿no? fuego contra fuego, señor. Al Pacino. Robert De Niro y Ricky Martin. Que le hizo la canción. Fuego contra fuego es quemar. Ahí es básicamente lo que venía, ¿verdad? Y bueno, y hubo fuego.
Sí.
Le prendieron un ómnibus y motos incendiadas durante un enfrentamiento entre hincha Peñarol y de Botafogo Río Janeiro. Uh-huh. Uno de los planchiños. Graba todo con un palo de selfie, señor. Uh-huh. Cuando le roban, le saquen el ónibus a los hinchas Peñarol, que no sé dónde habían parado. ¿Lo vieron?
No.
Ay, es espectacular. La alegría que hay en ese saqueo. Gente, te saquean con alegría los brasileros, Tiene una algarabía, te dan ganas de ponerte a bailar con ellos ahí, mientras te roban todas las cosas del ónibus. Y bueno, y después los titulares son muy lindos. Batalla campal y saqueo. ¿Qué dicen en el mundo sobre incidentes de hincha de Peñarol Río Janeiro? Caos en Río. Un vendedor que lloró en cámara por saqueos, gestos racistas y la denuncia de hinchas de Peñarol. Espectacular. Todo entreverado. Todo así. Y vos tenés que más o menos imaginar qué va para quién. O, agarrarlo como si fuera una bola. Y
había hincha de Flamengo.
Hincha de Flamengo que...
Sí. Y un jugador del Flamengo apareció.
Bueno, claro, ahora vamos a eso. impresionante. Claudio Castro, gobernador de Río, ordenó a las fuerzas de la ciudad intervenir luego de los disturbios generados en la zona de Recreo. Al oeste de la ciudad. Acabó uno Recreo.
Manini.
Primera mala decisión de Peñarol. No vayan a juntarse el lugar que se llama Recreo. Acabó uno Recreo. En todo tu sentido. Futbolístico, social.
O Recreo finalizó.
Finalizó. Acabó. Tentando al guionista de Dios, el Recreo. Y después los echó. Después echó a 200, señor. Claudio Castro, los echó a la ciudad. Se puso la ciudad en los hombros de Claudio Castro y echó. Sacó a 200 hinchas de Peñarol. Y el Chino Lasalvia, representante de jugadores, participó de la pelea entre hinchas de Peñarol y Botafogo.
Sí.
Se lo vio. Está bien. Está en buen estado, señor. Se dan cuenta, ¿no? Que lo hicieron volver a su identidad anterior.
Sí.
Ser una persona de bien que había logrado salir de la parte esta del barra bravismo para transformarse en un representante de jugadores, en un empresario exitoso del fútbol, y tuvo que volver a su identidad anterior. Durísimo. Uh-huh. ¿Quién le va a pagar el psicólogo ahora? ¿A Julio? Enojadísimo estaba el chino en la salida con los dirigentes Peñarol. Lo que hay que hacer es dejar de subir el estado de WhatsApp.
¿Por qué está enojado con los dirigentes? ¿Eh? Porque no protegieron a la hinchada.
Lógico, lo tuve que proteger a él, que con su personalidad anterior, con su identidad anterior, que ya había dejado para transformarse socialmente en un hombre de bien, señor. O casi de bien ahí, empresario, de jugadores, ¿verdad? Que es fundamental. Yo le digo que es lo mejor que tiene el fútbol uruguayo en este momento, su empresario. Al menos en términos de entretenimiento. Lo que hay que hacer es dejar de subir estados de WhatsApp y cuidar a la gente de Peñarol. No me imagino para quién es eso. Les digo a la familia que hay golpes, pero dentro de todo, la gente está bien. Mandando tranquilidad. ¿Ves? No solo defiende, sino que además es el vocero para la tranquilidad de la familia. Hay golpes, pero dentro de todo está bien. O sea, y con realismo. No dice estamos todos perfectos, estamos todos... No, golpes hay, pero estamos todos bien. Dirigente no me atiende en el teléfono, están tomando la playa. Dijo. Todas esas declaraciones. Fuerte, Gardo. Estaba fuerte, Gardo, ayer, señor. Estaba muy fuerte, Gardo. Y el doctor Barrera, y el contador Damiani, y el empresario Novi, y el estadista Julio, y el clon Evaristo. El clon Evaristo, ¿eh? Solo la salvia, cuidando a la gente de Peñarol. O sea, no solo tiene que cuidar a los guachos de las acacias y después, cuidarle
la
su carrera sí. Exactamente, sino que ahora tiene que cuidar a la gente de Peñarol también, que era algo que hacía, insisto, con su identidad anterior. Uh-huh. Un hombre de bien que decidió salir del mal camino para dedicarse a la proyección de jugadores, se lo tuvo que ver peleando sin camiseta como un hombre impresentable para proteger a la gente de Peñarol. O sea, se da cuenta, ¿no? Tremendo. Creo que estoy haciendo una defensa muy, muy, muy potente de la salvia. ¿Eh? Yo no sé si no agarro de...
¿Cuál es el rol de la salvia hoy?
Miramar Misiones, ¿eh?
Representante de jugadores.
Representante de jugadores y dueño de Miramar Misiones, señor. Sí.
Volvió a lo Bordaberry cuando su gente lo precisaba.
Porque la barra vive en mí. La hinchada vive en mí. Yo no vivo de la hinchada, pero la hinchada vive en mí. Ese es el... ¿Por qué volví? Porque él no vive de la hinchada, pero la hinchada vive en él. Ahí está, ¿vio?
Es una gran explicación.
Yo no vivo del hincha, pero el hincha vive en mí. Ahí fue, ahí le salió. Y Guillermo Varela, ¿verdad? Guillermo Varela, jugador de Flamengo y es de Peñarol, fue demorado durante los incidentes entre hinchas. No,
titular
Varelita.
En los dos partidos de cuarto de final. Sí.
No, Varelita. Siempre se las ingenia Varelita.
Sí, ¿cómo caen lugares incómodos?
Para quedar mal parado. Le digo, le pasa a veces en la cancha, pero mucho más en la vida.
Bueno, sí.
Tiene un sentido de la ubicación y la supervivencia dentro de la cancha extremadamente superior al que tiene en la vida. Después de verlo en la vida, uno lo ve en la cancha y dice...
Ah, está bien.
Este es un crack. Este es crack. ¿Vos lo viste en la vida? No, pero viste que a veces queda mal parado y a veces no pierde. ¿Lo viste en la vida? No sabe lo que está acá dentro de la cancha. Es un león. Démelo, ¿eh? Démelo, Varelita. Démelo siempre. Adentro de la cancha. Mucho más meritorio, señor, lo hace como jugador. Es uno de los jugadores más meritorios que tiene el fútbol uruguayo.
Bueno, tengo varios mensajes, yo no conozco ni la cara.
Me ganó Varelita como jugador, ¿eh?
No, perdón.
Me ganó, después de lo de ayer, me ganó como jugador. Siempre dentro de la cancha, Varelita.
Flamengo.
¿Qué?
Me mandan cosas. Un desmentido de Flamengo de que Varela estaba ahí.
No es el desmentido de que estaba ahí, sino que fue porque dos amigos lo llamaron.
Sí, claro, sí.
Eso
sí,
fue lo que argumentó.
Fue ayudar a dos amigos, perfecto. Claro.
No tiene excusa.
Sí.
Y después de la salvia.
No, siempre lo agarran.
Yo no conozco ni la cara de la salvia, pero me mandan que esa no es la espalda de la salvia. Imagínate para alguien que no conoce la cara.
Ah, no es la espalda de la salvia, no es esa la salvia que pelea.
Porque la salvia está claro que tiene un tatuado Peñarol en la espalda enorme y ahí no aparece ese tatuaje enorme. Eso me mandan 5 o 6, por eso le digo.
Gente que conoce los tatuajes. No, respeto. Yo leí que era las, pero es probable que sea
una peñón. En los medios se vendió como
la salvia. Es altamente probable que sea una peñón, señor, porque uno no confía en los medios, ¿verdad? Porque, como lo veníamos diciendo desde que empezó esta audición, el periodismo es la escoria de la sociedad, ¿verdad? Lo que bien dijimos feliz día ayer y la escoria de la sociedad. Por eso uno se tuvo que poner el traje de bufón antipopular, que es lo equivalente al periodista, y bueno, se hizo pasar por uno ayer, pero sabiendo que es la escoria de la sociedad, y por eso a uno le gusta cada tanto mostrar que también puede cumplir
ese rol. Lo de la hinchada de Flamengo con la de Botafogo, que como que no se llevan mal, no es clásico, debe ser Flamengo Flu, no sé, el clásico, entonces...
Sí,
no,
claro,
Botafogo. Lo soñó Peñarol, no sería la primera vez que pasa, ¿no?
¿Qué cosa? No, Peñarol une muchas cosas, claro, señor, todo, claro, pero por favor. Sí, no, pero además...
Eliminado con Peñarol y de haberse dado con Peñarol, ya estuvo la vez pasada con Flamengo.
Sí, pero además, Janeiro, pero Botafogo dije, además es un cuadro menor de Río, señor.
No, claro, no es de los más grandes de Río, no, tiene por lo menos dos o tres...
Claro,
y el Vasco de Gama no sé si no está arriba.
Sí, seguramente. El rival es la gripe, señor. La gripe de Janeiro, señor. Que es el flu. La gripe.
Sí, sí,
señor.
El flu es el...
¿Cómo se hacen llamar? ¿No se han llamado la gripe? ¿Cómo
deberían?
Esto? Deberían. Si no lo están haciendo, es gileado.
O la peste, por lo menos, si quieren presionar.
Un poco más. Claro, la hinchada. Esa,
gracias a la audiencia que me manda espaldas. Varias espaldas. La espalda de la sala. Yo no le conozco la cara, ahora sí la espalda. El Peñarol que tiene tatuado es un... Peñarol escrito, digamos, arriba, viene la parte superior de la
no
espalda.
No se puede apreciar en el video.
No se aprecia en esta persona que está metiendo las manos ahí, ese Peñarol.
Con un físico parecido.
Bueno, llega a meter las manos. Solo no, avanza es para puro... despejar la zona, señor.
Hay coreografías.
Es estratégico, sí, sí, claro.
Pero bueno, es una
uno,
escena
uno
cargada.
Uno que viene de lo que usted decía de Nando y que de alguna manera refuerza su mensaje de Darwin de ayer, y le doy un poco, me cansé de putearle ayer a Darwin, primera vez en 18 años que me hace calentar. Pero en verdad fue un mártir por sus compañeros usted.
¿Vio? Ahí está. Hice lo que mis compañeros no se animaban a hacer. No se animan. Tranquilo. Acá vengo y me prendo fuego.
Abrazo a Tincho, un hombre real que llegó desde Río en avión. Nos mandó la foto cuando lo colocaron en el auto con la mirada perdida. Le dimos un tramo regalo cuando mandó. Ya está de camisa pronto para trabajar.
Muy
hombre
bien,
real,
muy bien,
bancando el dolor, Tincho.
Volviendo a cumplir con sus responsabilidades.
Tremendo,
después,
Tincho, se cambió.
Después de asumir las irresponsabilidades, ¿verdad? Más grandes que se podían asumir en este mes, por lo menos, que es esto, ¿no? Irse claro. A Río con Peñarol. Por segunda vez,
Brasil siempre fue un problema para ir para cualquier hincha.
Brasil no te conviene nunca.
La policía militar no.
La familia no va a hablar.
A mí no lo contó nadie, Darwin, ¿eh? Yo lo hice, hice esta animalada, sí. Pero claro, tenía la impunidad de alguien que no había cumplido 18 años.
Es menor.
Y también me comí una goleada.
Y bueno, además en general te volvés con la canasta llena, ¿no?
Bueno, era una goleada grande, creo la anterior más grande, y vi todo, lo de la policía que no te defiende jamás, los hinchas que te tiran.
No te
todo.
Defiende, es un eufemismo.
Si es eso nomás, tenés suerte.
Sí, sí,
claro, es que no te agreda la policía. No,
con los argentinos pasa siempre lo mismo.
¿Policía para qué precisa? Para eso. ¡Policía! ¿Para qué precisa? Para eso. Para darlo extranjero.
Es una respuesta muy pragmática de la policía.
La policía, claro. Yo no puedo creer que esa canción haya tenido éxito, señor. Viendo lo que vemos siempre en la Copa Libertadores de América. ¡Policía! ¿Para qué, Freddy? Pero vos estarás.
Seguimos con la saga. No sé. No se ve el Peñarol, Joel, pero mirá bien.
Odia la policía, pero acá hay presencia.
Si mirás bien el brazo izquierdo, se le ve el tatuaje de la bandera de Peñarol, o sea que podría ser la sala.
Es
buenísima esta sala, me está gustando
mucho.
Todo espaldas, que me mandan muchas espaldas con una definición bastante débil en algún caso. No la de Peñarol grande, porque esa la tenían de algún día que estuvo en Osaroma.
No, débil es usted, la salida no. No ponga débil cerca de la salida. Bueno,
no, jamás.
Guillermo Varela pidió disculpas y aclaró qué hacía en la zona de los incidentes con hinchas de Peñarol en el Río de Janeiro.
Una zona muy específica en el extremo oeste de en la gran área metropolitana de Río de Janeiro.
¿Sabe lo que hacía? Ironías. Sí.
No, esto
le
está
pasó lo mismo.
Guarnatiyuca hacia el oeste.
Le pasó lo mismo que el Sancha Panza, sí, señor, con la Zapap. Hizo una ironía y no se la entendieron, Guillermo Varela. Eso fue lo que hizo, una ironía. No fueron bien entendidas por las autoridades policiales brasileñas, las ironías de Guillermo Varela, señor. Porque tiene que zafar con esa, con la que estaba... Sí. No, era irónico.
Era una presencia irónica.
Era una presencia irónica, sí. No, era una presencia irónica. Usted lo vaya que no la entendieron porque están con un miedo. Y te va. No decís nada y te vas. Eso es lo que es, más o menos. Y bueno, así que... Según explicó su representante Gabriel de la Salle, el futbolista fue a saludar a la gente y a regalar camiseta y quedar en medio del barullo. Pero según explicó Varela, no.
Pero, es el, ¿La Salle es el representante de Varela?
Sí, supongo que sí. Y según, no se pusieron de acuerdo, no se llama mucho.
Sería la salida uno de los dos amigos.
Mucha atención. Varela dijo que va a estar con unos amigos que estaban en la playa, señor. Que se estaban ahogando. Se estaban ahogando y lo llamaron a él. Son muy grandes las olas acá arriba. Y fue. Y justo ahí se le terminó detenido por la policía, señor. Bueno, espectacular. Sí. Amigos,
bueno, muy bien,
Peñarol es quemar y Botafogo está enfocado. Así que fuego contra fuego, eso fue lo que hubo y después.
Vale, terminó todo chamuscado, bien.
Después no, después un baldazo a Bustilla. Después le tiraron
hielo.
No, le tiraron hectolitros de agua, ¿verdad? Para apagar el fuego.
Un bloque de 8 toneladas de hielo.
Sí, claro, más cemento. Y arriba cemento, ¿verdad?
No, sí fue tremendo.
Pero este es el problema que tiene esto, señor, que es el sobrerendimiento. Cuando uno rinde por encima de sus posibilidades.
Uh-huh. Se ubica en un lugar que puede resultar tremendamente incómodo.
Traumático. Claro, exacto, ¿me entiendes? Eso, llegué al Pentágono. ¡Wow! ¡Mirá cómo me metí en el Kremlin! Sí, bueno, vas a salir con las patas para adelante. No estaba preparado.
Si estás impresionado por ese logro a mitad de camino, ojo.
Sí, claro, ya. Está fea para vos. Y bueno, estaba fea y se concretó, ¿verdad? Es lo que suele suceder, es lo que suele hacerte la realidad. Te lleva. te arrasa.
Le pregunto por su penca, Darwin. ¿Augura alguna paliza para alguna expectativa desmedida para la penca del fin de semana?
Bueno, no sabemos si esto es una señal del universo o no.
Por eso. Se lo llevó a la fiesta republicana.
Perdón, sí, lo podemos tomar como esto, como un rendimiento por encima de las expectativas, que después es castigado por la realidad. En ese caso, el mensaje sería para Ojedita, claramente, ¿verdad?
Y puede ser, sí.
O lo podemos tomar más lineal y ¿qué es Peñarol en la política? El MPP. Pero al MPP no le va a pasar. Porque no tiene esta cosa de que está por encima de sus posibilidades.
No está en un lugar donde está por encima.
Correcto. Porque no tiene rivales brasileños.
El que podríamos
si fuera contra el PT, sí le pasaba. ¿Entiendes?
Claro. Se lo come Lula.
Lo hace mierda Lula. Lo destruye. No me sacan ni 10 votos saca. Los arruina. Terminan todos con un trauma espantoso y se tiene que tomar 3 meses de licencia para poder recuperar más o menos la estabilidad mental, señor. Pero, como los rivales son uruguayos, no hay problema. Peñarol tampoco va a tener problemas cuando vuelva ahora el fútbol uruguayo, ¿entiendes?
No, bueno.
¿Qué va a perder? Con Deportivo Maldonado va a perder. Se va a recuperar. Entonces, no sé.
No queda claro.
Si es un mensaje así como universal, uno diría que era Ojedita.
Que se agarre Ojedita.
Claro.
Que es el que está como por encima de las posibilidades.
Por encima de las posibilidades, correcto. Y es lo que tiene la mentira colectiva. Es fundamental. Cuanto más crezca, más arriba te lleva. Pero cuando se resquebraja, amigo, quedás desnudo. Quedás desnudo. Completamente desnudo. En el mal sentido, no en el sentido que lo dicen ahora los jóvenes ahora, ¿verdad? Desnudo en el patio de la escuela.
¿Qué cuánta pesadilla?
Sí, es la pesadilla.
Recurrente.
Sí, claro, exacto, por eso. Y no llevaste nada.
Ya no, pues estoy lejos de la escuela, pero en un momento era una pesadilla.
No, claro, no llevaste nada abajo la túnica. ¿Por qué me olvidé de ponerme los calzoncillos? Esa sensación de qué pasó, que no debería estar acá, me está pasando algo horrible, y sí, no deberías estar ahí. Bueno, amigos, vamos a la parte de medio.
Vamos.
Y de vuelta vamos, voy a dar mis guarismos.
Ay, qué bien.
Los guarismos de Standard & Poor's oficiales, que no ha hecho ninguna encuesta, ¿verdad? Porque esto es sin encuesta.
Están guardando.
¿Qué cosa?
Y bueno, no han proyectado, como hace...
No, los indecisos...
No, yo no dije encuestadora, que acá en Standard & Poor's no hemos hecho ninguna encuesta.
Bien, perfecto.
Cero encuesta, hicimos. ¿Por qué? Porque es la única encuestadora que no le importa lo que diga la gente. Sí. ¿Verdad? A Standard & Poor's no le importa lo que diga la gente. Y entonces lo vamos a dar nuestros guarismos de acuerdo a nuestra ponderación mental.
Correcto.
Y bueno, y probablemente estemos en lo cierto, ¿verdad? Porque creo que ya la sabemos lunga de esto.
Tiene un gran antecedente en las internas Darwin, donde prácticamente terminó cabeza a cabeza en tasa de acierto.
Previamente gané. Fui el mejor, solo que lo dejé ser el mejor de usted porque yo soy el mejor.
Es correcto.
Para que usted mejore. Y entonces, un poco, tenemos un mal antecedente que son las elecciones generales pasadas.
Bueno, ahí la mayoría falló, duramente fallamos,
¿verdad? Pero
en la primera vuelta fallaron.
No, en general, yo dije que iba a ganar Martínez en balotaje. Antes de que fuera la primera vuelta. Después de la primera vuelta dije, no va a ganar. Pero después casi ganó Martínez. Entonces, básicamente le erré todas las veces.
Así es la vida del pronosticador.
Sí, totalmente. Pero también les dije, soy el primero que pronosticó esta victoria que se va a dar.
Sí. Prácticamente en aquel momento que estaba saliendo de los golpes del 2019.
Correcto. El 2020, mediados del 2020, te dije, ya ganó el Frente Amplio. Y bueno, ahora les voy a dar los guarismos.
Muy bien, parte del medio y venimos con eso.
No toquen nada. Presentó Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Presenta Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de Mercado Libre. Entró buscando una cafetera y salió con championes, una tele y una aspiradora. No se esperaba tantos descuentos. Y vos tampoco. Hasta 40% off y envíos gratis hasta el 27 de octubre.
Momento de guarismos, de pencas, podemos decir. Sí, porque bueno, después Ricardo lo va a unir a otros guarismos que se dieron acá, pero va a hablar Darwin en este momento. Darwin.
¡Sí! ¡Hola! ¡Estoy hablando! ¿Qué pasó?
No, porque Ricardo y Vicky dieron sus guarismos también.
¿Ah, sí? ¿Ya lo dieron?
Ellos dos.
Sus guaranguismos.
Bueno, sí. Yo tengo...
Los guaranguismos, sí.
Yo tengo acá yo tengo unos guarismos. Ajá. ¿Quieren verlos?
Sí, quiero que se los muestre.
Acá están mis guarismos. Los pongo arriba de la mesa. Pongo mis guarismos arriba de la mesa. Yo con los guarismos arriba de la mesa. Y entonces le digo, van a sacar. Le van a sacar. Voy haciendo cuentas en el camino.
Esto está inestable.
Lo tengo. No, ni escrito. No quiero que nadie me lo robe, ¿verdad?
Se preocupe, tengo una suma automática de si le da más de 100 lo que dice, yo le aviso.
Si le escribe un documento en su casa, ¿quién se lo puede robar?
Un hacker, vejiga.
Se están viendo todo el tiempo.
Este es increíble, Lionel. Vive en el siglo XX todavía. Y ni siquiera le gusta el siglo XX. Es insólito.
Siempre incómodo.
Siempre yendo hacia lo que reniega, ¿verdad? Bien. O renegando de donde está.
Vaya a los guarismos.
Bueno, le voy a decir, el Frente Amplio va a sacar el 44,7%.
Ok, se lo redondeó en 45.
¡Po! Ricardo, no haga eso.
¿Qué le pasa?
¿Qué le pasa a Ricardo?
Y porque estamos poniendo todo número redondo. Pero ¿quiere con coma? Vamos con coma, ¿eh, Darwin?
Señor, pero yo soy el que paga todo esto.
44,7, dijo.
Yo hago lo que quiero. Le van a decir a Botinelli, le van a decir, no, estamos redondeando todo acá.
Y estamos redondeando, Eduardo.
Sí, ¿quién te paga? ¿Quién inventó todo esto? ¿Y quién yo tiene? El kiosco. Bueno, entonces... Póngame.
44,7. Esto lo estamos haciendo el porcentaje sobre los votos válidos para los partidos.
Ay, no hinches, Ricardo. 44,7.
Déjame hacer mi trabajo tranquilo. Entiendo.
No, pero los inválidos tienen que votar también, señor. Es muy feo lo que está
Carolina
haciendo,
Cose va a votar, por ejemplo.
Claro. Correcto.
A propósito, me escribió una NERS para avisarle a Carolina Cose que durante todo el acto usó la muleta del lado equivocado.
Sí. Va del lado cuando de la se paraba, el discurso lo dio
sentado. Va del lado de la lesión y no del otro.
Sí. Bueno. Está como para dirigir la selección uruguaya de fútbol, Carolina Cose, me parece. Es cuestión de encontrar la herida correspondiente y me parece que es una buena amalgama de una síntesis del maestro Tavares y de Bielsa, señor.
44,7, el FA, entonces.
Sí, después, el Partido Nacional.
Sí, diga.
23,4.
Okay.
¿Lo desplomó?
El Partido Colorado. Uh-huh. 16,5.
Oh, lo infló. Lo
hipertrofió proteína y
bueno,
testosterona.
Ni tanto, señor. De 12 a 16. No, ¿cuánto sacó?
No, 15.
En la elección anterior, 13.
Ah, ¿cuál es? 12,8,
13.
No, 13.
3 puntitos subió con todo. Con la, el jugoso, el novedoso, el Aley San Martín, el asesor de Estrella y la vuelta de Pedro Bordaberry, señor. Era la mayor figura que tenía.
Le pinchó un poco de testosterona, pero está bien.
Bueno, y entonces, después, le voy a decir que me falta después.
Cabilda
y que sería...
el Partido Independiente y Salle, le falta esos tres.
No, claro, pero lo que sería Cabilda y Partido Independiente para juntar 5 puntos entre los dos.
Ajá, ¿y cómo los distribuye?
No importa.
Como ellos quieran.
No, distribuye.
Sería Cabildo Abierto 3.
Ok.
2.
2.
Sí. 3,2. Y lo que es el Partido Independiente, todo lo que es el Partido Independiente, 1,6.
Oh, bien. Buena votación.
1,7.
¿7?
Sí, 1,7. Sí, ahí está. Bien. Ahí está, impresionante. Mieres. ¿Qué le parece? El Partido Independiente Mieres.
Sí.
Salle. Y Salle, un 2,8%.
Pensé que iba a ser mucho más rupturista usted.
Mucho más Salletista.
No es por provocarlo, Darwin, pero hay gente que le está, hay gente en la penca que le está dando más votos a Salle de los que le está dando usted.
¿En serio? ¿Quién?
Piki.
No lo voy a permitir.
Le da 3.
Voy a permitir que una mujer que todavía está amamantando tenga más testosterona que yo, de ninguna manera. 3,1 Salle. 3,1 Salle. Ahí tenés.
Estamos hablando de unos casi 70.000 votos para Salle.
Sí. Por favor, pero olvídese. Y después. Todo lo demás,
cero y algo.
Sí, no, y los blancos y anulados, eso se cuenta como un 7% total. O sea que al final terminaría algo así como el Frente Amplio 44-8, la Asociación Republicana termina con la coalición Multifruta, termina con un 44-3, 44-4, una cosa así. Uh-huh. Salle con un 3,1 y todo lo demás. Y el blanco y el anulado y todo eso, el 9% restante, la cosa así.
¿Cómo? ¿9% blanco?
No, un poco menos.
No, entre todos los restos, todos los chiquitos perfecto, y el blanco perfecto, y anulado, mijo.
Perfecto. Sí, yo le recomendaría sumar unas décimas a todos. Pero bueno, es un penca. Porque le está tirando muy en base a... son muy parecidos a números de encuestas sin proyección de indecisos.
Ah, ni las miré ella.
Está perfecto. Bueno, es su corazonada, usted la gestiona.
Es mi corazonada.
Está bastante parecida a la de Vicky en muchos
casos. Mi corazonada,
muy parecida.
Pero yo no estudio. Ya yo no ando leyendo cosas para informarme y todas esas cosas. Se cagó, señor.
Déjeme un paréntesis porque yo me metí al pedo en el medio de la penca y armé un lío porque lo expliqué mal. La nurse que criticaba cosas la criticaba bien según todos los fisioterapeutas que me están escribiendo que me dicen que la muleta va
del lado roto.
La muleta va del lado opuesto a la lesión.
Ajá.
Eso es lo que decía la nurse, que lo que cose paraba lo tenía del lado de la lesión y ahí no va. Eso dijo bien la nurse. Yo lo expliqué mal, fui yo. La información correcta es la que da Andrés y otro más. El bastón de muleta se usa al lado opuesto a la pierna lesionada.
Okay.
Lo que está diciendo la nurse especialista es que la vio a cose con la muleta en el lado de la lesión.
De
nada más, una pavada. Okay. Yo me metí en el medio ahí. Va al lado opuesto, me mandan una cantidad de infografías, gráficas. Bueno, fuerte audiencia de fisioterapeutas, Darwin.
Sí. Porque esto es recuperación, esto es fisioterapia mental, señor, lo que hacemos acá.
Sí. Acá me
y además acá le cortamos la pierna a un montón de gente que después se tiene que ir a atender. Y lo otro es que usted acaba de cumplir el papel de periodista, se ha hecho putear,
sí,
¿verdad?
Sí, me hice putear. Y ahí se putearon una nurse que no tiene nada que ver porque estaba diciendo bien la nurse que en el momento que se paraba
lo
tenía.
No, pero
bien.
Ahora usted asume, ¿ve? Hace lo que yo hice ayer. Se pone el traje de bufón antipopular y dice, no, putéme a mí. Porque esa es la razón y la consigna fundamental del periodista hoy en día, señor. Bueno, entonces, ¿por qué va a ganar el Frente Amplio?
¿No quiere tirar las papeletas? ¿Lo va a tirar después?
Ah, las papeletas no sale ninguna a las dos.
¿Y con qué números?
¿Y con qué número? 40 y 46.
Muy bien.
Y entonces se suma las dos y ya, pero...
86.
86% de la gente estaba a favor de esto, señor. Lo que pasa es que no se dio cuenta. 38 y 46.
30, lo bajó 38,
mira. Sí, 38 y 46. Pero ya ganó, el Pichete ya ganó. Ya no importa.
¿Un 25% es el 5-0 de Peñarol?
Sí, Sí, claro. Esa vergüenza y tiene que quedar eliminado para juntar firmas durante 20 años, señor.
Se le quita la iniciativa popular. Póngame un techo para el 5-0 de Peñarol del Pichinete. ¿Cuánto sería?
Un piso.
No, el techo.
No, piso, el lo más bajo.
El piso del que tiene que estar por arriba.
Bueno, el número que lo pone...
El número fatídico.
Sí.
No, de 30 para abajo. 35 ya es, se comieron 3, es River.
35, 30 es Peñarol.
No, 30 es Peñarol.
Nada, menos de 30 es Peñarol. Menos de 35 es River.
No, 30 ya es Peñarol. Sí, de 30 o menos es Peñarol. Es una vergüenza. Nah, sí, nos hicieron perder tiempo a todos.
No, no creo que esté tan bajo de ninguna manera.
No, solo yo calculo que a un 35 va a llegar. 35 está, sí. No tenías chance, pero bueno.
De hecho, su pronóstico es 38.
Mi pronóstico es 38, porque va a ganar. Este ya ganó y va más o menos a mantener su triunfo. Más o menos.
Lo va a sostener.
Lo va a sostener. Pero Chipe gana el no.
Pero en los plebiscitos generalmente sí.
Se dejaron poner el sí, los dos. 95% de los casos ganan el no. Y mucho más si para el no ni siquiera hay que poner una boleta que diga no. Imagínense.
No, claro.
O sea, hay dos tipos de no.
Es automático.
Ya con un tipo de no, en general, gana el no. Imagínense lo que puede ser con dos tipos de no. El silencio es no, señor. No es no y cero es no. Bueno, da. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la peor versión del Frente Amplio y está en su mejor momento. Eso es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, señores.
Tan así, no sé si lo había dicho, pero está bien.
Sí, lo había dicho, lo había dicho. Se los dije en el 2020, en el 2021, cuando estaban desesperados con esa estupidez que hicieron del referéndum contra la LUC. Un engendro, el único engendro más ridículo y mamotreto que la LUC es el referéndum contra la LUC. O sea, terminaron validando la LUC, como era obvio que iba a pasar, ¿verdad? Y se autopropinaron una derrota completamente innecesaria solo porque están en la peor versión de ellos mismos. Es la peor versión del Frente Amplio, por lejos, pero es su mejor momento.
¿El mejor momento de la peor versión?
No.
No.
El mejor momento en general.
Ah, ¿en general?
Sí, claro, no pueden perder. Incluso su peor versión no pueden perder.
Claro.
Incluso cuando se propinan derrotas...
Autopropinan.
Se autopropinan derrotas absolutamente innecesarias, gratuitas, no pagan las cuentas de las elecciones rotas. El Frente Amplio no paga las cuentas de las elecciones rotas. Entonces, imagínense el gran momento que estará pasando, señor. Está en una típica crisis de los 50 años de un uruguayo, que es lo que está más o menos teniendo el Frente Amplio en este momento. Su peor versión, su mejor momento. Siguen siendo tremendamente dominantes. El mercado los sobre recompensa por su pico de rendimiento que ya pasó hace rato. Podría estar hablando de mí mismo, si no fuera porque ya pasé la crisis de los 50 hace un tiempo. No solo por mi edad avanzada, esa crisis la tuve a los 32 más o menos. Soy un viejo prematuro. Pero además, bueno, ya lo pasé hace mucho tiempo, pero ese es el momento del uruguayo cuando llega a los 50, señor. Está en su peor momento individual, pero, perdón, en su mejor momento, pero en su peor versión. En Uruguay, siempre te llega el mejor momento cuando estás en tu peor versión. Así funcionan las cosas acá. Y bueno, y esa es más o menos la razón por la que va a ganar. O sea, hay 8 razones, ya las dimos, ¿verdad? Muchas veces, del 2021, 2022 a la parte, y son irrefutables por su número, porque son 8. 8 es el número irrefutable, así se conoce, ¿verdad?
Sí, tanto que matemática. Si se acuesta es infinita.
Correcto, es infinita se puede, cuando se acuesta. Sí. Pero durmiendo la siesta es infinito el 8. Sí, sí. O sea, imagínese. Y bueno, lo muestran los 8 de Momo. Los 8 escalones, los 8 espectadores de Estadio 1. Es un número que cierra en sí mismo, ¿verdad? Y su dibujo así lo confirma.
El 8...
Si hubiera un garabato para graficar la tautología...
Sería el 8.
Sería el 8. El 8 es tautológico. Uh-huh. El 8 es el 8. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Sí. Sí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? El 8 es el 8, señor. Y bueno, más o menos las tres razones más importantes. El Frente Amplio es el vallismo del siglo XXI. Está completamente mimetizado con el ser, digamos, esta sensibilidad montevideana vallista, ¿no? Popuniversitaria. Uh-huh. Le calza como un guante, señor. La identidad del montevideano, sobre todo, le calza como un guante, a tal punto que ya es muy difícil identificar quién moldea a quién. ¿El Frente Amplio al Montevideano o el Montevideano al Frente Amplio? No se sabe. Es el segundo partido colorado. Y tiene el mismo rival. O sea, el vallismo del siglo XXI con el mismo rival. Ya vimos cómo sale ese partido. O no lo vimos. O no sabemos cómo sale ese partido la mayor parte de las veces.
No, el vallismo del Pepe está hablando.
Y a lo largo del siglo XX.
No, y Valleverre, que perdía Valleverre. Mijo. Todo el siglo XX. El vallismo contra ese rival prácticamente lo perdió.
Casi que no.
Por eso.
Con rivales internos sí, pero...
Correcto. ¿Y cómo sobreviven los blancos? De la misma manera de siempre, por su condición semi-rural. Es así, bueno, eso, no sé cuánto, pero ¿quién es el dueño del uruguayismo capitalino, que es el que generalmente se impone? Porque además es donde hay más gente. El vallismo del siglo XXI.
Es un fenómeno que no se da, por ejemplo, en Frente y en otros tantos lugares, ¿no?
¿En quién?
En Frente, el PRO... gana habitualmente siendo más de...
el que manda es la provincia.
El bicho grande, 16 millones de personas, claro.
Claro, exactamente, claro, es el cinturón. Claro, es el
conurbano.
Acá tenemos todo correcto, junto, todo mezclado, el bicho
el
chingo.
Conurbano el bicho es, vos dominás el conurbano y dominás toda Argentáfrica. Es así, señor. Pero acá el capitalino... que es donde hay más gente y donde hay más influencia sobre el resto del país. También Montevideo influye 100.000 veces más en Salto de lo que influye Salto en Montevideo. Y la proporción es similar si consideramos todo el resto de los departamentos. ¿Cuánto influye el pensamiento floridense en Paysandú?
No sé.
Tendiente a cero. Bueno, sí. Entonces así el pensamiento montevideano influyera muy poquito en Paysandú, ya va a ser más de lo que influye todo el resto. Pero en cualquier caso, o sea, pierden el interior, pierden. A pesar de que pongan un gaucho con un caballo ahí al final del aviso, que es otra tomadura de pelo a lo gaucho, otra tomadura de pelo al interior del Frente Amplio. El involuntaria, gaucho ciclista, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, involuntaria, pero es que no saben comunicarse. O sea, hace falta. Tienen más facilidad para hablar con los delfines que para hablar con la gente del interior del Frente Amplio. Es espectacular. O sea, pusieron a un metropolitano que la gente del interior no lo considera el interior, obviamente, y ellos están convencidos que... ¡Un canariazo, ¡Es canariazo! No, señor, no, pero salga 10 kilómetros de Canelones y le van a decir lo que es Canelones. Una extensión de Montevideo que se empieza a asemejar una transición, es Canelones. Pusieron uno de transición.
Es un departamento de transición.
Es un departamento de transición, claro. Es lo más cercano a la capital que hay. Y bueno, entonces no, sigue siendo metropolitano. No, están convencidos que pusieron un canariazo. Para ellos es canariacísimo, porque tiene la mirada montevideana.
Y bueno, lo dijo Mujica en uno de sus últimos spots, ¿no? Que de las tranqueras para afuera, o sea, que conoce el interior.
No, mentira, así. No. Él conoce Canelones.
Bueno, en uno de los videos que mostraron, lo mostraron en su casa rural de la infancia, ¿no? Una casa de
Canelones.
Campo. Sí,
Canelones. Sí, Canelones. No es el interior, Canelones.
Sí, ahora está en...
Pregúntele a cualquiera que viva en el interior que si Canelones es el interior.
Claro, y ahora está en la costa.
¿Canelones sabe para quién es el interior?
¿Para quién?
Para Montevideo.
Sí, claro. Y ahora está en la Costa de Oro, además que no es el interior ni para nosotros eso, ¿no?
No, ni siquiera.
Salinas no es el interior para nosotros.
No, es una extensión depresiva de Montevideo, nada más.
Bueno, no dice
¿verdad?
Eso, pero...
Sí. No solo, deprimente también, depresiva y deprimente, las dos cosas. Después, gobierno que tocó pandemia, segunda, voy a dar tres nomás, gobierno que tocó pandemia perdió, ¿tá? Inflación, crisis económica mundial, occidente, recesión, bla, 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 etcétera.
Muy pocos casos en contra.
Muy poquito, hay un 93% de los gobiernos que les tocó administrar la pandemia... que perdieron. Con la oposición, no importa el signo, ¿está? Unos más estrepitosamente, otros más peliagudo, unos en elecciones de medio término, otros salvaron las del medio término pero perdieron las generales, etcétera. La quedaron todos, ¿está?
Uh-huh. Sí, yo creo que lo que reivindica el gobierno, hasta el hartazgo, ¿no? El otro día lo escuché a Delgado de vuelta. Es en oposición al Frente Amplio. Yo creo que pasa que los disparates que empezó a decir el Frente Amplio lo hacen al gobierno quedar bien parado más allá de lo que hizo.
Sí, pero no importa, pero eso ya es viejo y
no,
además...
Pero no paran.
Bueno, pero es que es justamente, pero lo que pasa es que quedó muy evidente el delirio de uno contra lo que terminó siendo...
Es lo que más marca, sí. Después tiran que fueron uno de los mejores 9 países del mundo.
Pero aparte es binaria esa. Era así o asá, y todos los delirantes gritaban asá, y se hizo así, y bueno, al final era así.
Sí, ¿no? Alberto no le fue muy bien tampoco.
Al final era así, no. Pero no importa. Lo que quiero decir es que... pero pagás igual, porque las consecuencias de la pandemia las pagás igual.
Vale.
No importa que haya tomado la menos peor de las decisiones. Es una crisis. todas las salidas son malas. Tomaste largamente la menos peor de las decisiones para ante el, la exigencia del rival que pedía la peor de la peor de las decisiones y que ni siquiera sabía cómo ejecutarla. O sea,
la pedía porque no la tenía que implementar.
Claro, pidieron cerrar, pedían que cerrara la gente, pero no querían los milicos en las calles. Es una estupidez, porque no puedes encerrar a nadie así. Bueno. No importa. Muy infantil, adolescentes que creían que estaban manejando algo que ya no tenían en las manos.
Varias personas le dan la razón con que Canelones no es interior, bueno, desde Canelones, desde Salto, Canelones es interior, pero Fernando dice, Darwin, un agrónomo amigo, me dijo, ningún lugar que podés llegar en Cutsa es el interior, ni la Casa de Orsi ni la Yacra de Pepe.
Lógico, estamos completamente de acuerdo, chale, señor. Salgado no llega al interior.
De hecho, Salgado, los tentáculos de Salgado demarcan dónde comienza el interior.
Correcto, por eso. Hasta ahí es, no es interior. Después de donde Salgado no llega, es interior. Cusa, siempre iremos contigo, a menos que te vayas al interior.
Correcto. Correctísimo.
Bueno, tercera, el oficialismo no tiene candidato. Eso ya lo sabíamos. Y al presidente, que es la única figura del que sostiene el oficialismo, no le conviene que gane su delfín en términos personales. Que es en lo que tendría que pensar.
Bueno, ya se juntó para...
Si es el líder, se tiene que cuidar a él mismo para después poder cuidar de los demás. Bueno, ¿cómo se cuida él mismo? Y perdiendo, la verdad, le perde Delgado. El que le arrima los papeles, que pierda. Porque si no, él le tiene que arrimar los papeles a que le arrimaba los papeles. Sí, ahora se están reuniendo, aparecen todo el día, lo están tratando de generar. ¡Ey, vení! Te pegás un poquitito. Y no. Por eso está en su mejor momento el Frente Amplio, en su peor versión. No tiene ni líder. No sabemos quién es el líder. No sabemos quién va a ordenar todo ese desbarajuste interno que tiene como cualquier coalición. Gobernante o de oposición o lo que sea, o cualquier coalición. No sabe, no hay nada. O sea, sí sabemos quién no es el líder, ese es Orsi, pero no sabemos quién es el líder.
Bueno, pero va a tener que liderar si gana, obviamente, Darwin.
Bueno, o sea, claro, pero a lo que le han hecho hacer una campaña que terminó siendo la estrategia más exitosa en términos electorales, pero es la peor estrategia posible en términos de liderazgo. Que vos no digas nada, vos mantenete más o menos escondido, porque viste que vos la cagás, ¿no? ¿Viste? No, mejor no, pero no aparezca mucho, ¿viste? Mostrate así, esto, hacete simpático. ¿Qué lo han hecho hacer a este hombre? O sea, ¿cómo va a liderar? ¿Cómo va a hacer para mandar sobre esa, digamos, ese colectivo, lo estoy buscando después mismo, de desordenado que tiene, cuando... Lo que ha hecho es hacerles caso de que él no es lo suficientemente atractivo o no es lo suficientemente sólido, entonces se tiene que esconder. Bueno, partir de un lugar un poco difícil después para liderar.
A ordenar a la tropa.
Y eso es por eso. No, porque él no es de ordenar a la tropa, es de dejar que la tropa se ordene sola. Y la tropa nunca se ordena sola. Él es dejar de cantar. Y bueno, está.
Bueno, pero
no importa, porque después cuando el político gana las elecciones pensás que hiciste las cosas bien y que sos buenísimo en lo tuyo.
Y bueno, capaz que ahí se agarra el perfil de líder.
No, eso nunca pasa. No.
Pero Pedro,
por eso va a ser divertidísimo.
Hay un cargo esto, clave.
Va a ser un quilombo monumental.
Hay un cargo clave, uno de los cargos clave es el Ministerio de Economía, y el Ministro de Economía responde directamente a la confianza del presidente, en este caso además sin sector partidario.
Claro, pero el presidente no tiene la confianza del resto, y además el presidente no tiene la confianza en él mismo como para imponerle las cosas al resto, señor. Entonces el Ministro de Economía está colgado del pincel.
Ah, ok.
No, lo más sólido que tiene el Frente Amplio es su potencial ministro de Economía, si ahora sí gana, pero no lo han afrontado de esa manera. A ese lo tenían más escondido, lo tenían dos pisos abajo escondido. El que escondía el Frente Amplio tenía escondido a su vez en una jaula a su próximo ministro de Economía.
Y lo confirmaron en medio de un festival de torpedos propios.
Y cuando salió, le cayó, pero lo atacaron como una jauría, señor.
Sí, no ahora, porque
una jauría
una preelectoral, porque se está enfrentando a la derecha, obviamente.
Ante adentro, la visión del líder, decía, che, Gabriel, tranquilo, ya te van a dejar de morder.
No, que una tensa calma ahí, me parece.
Cualquier momento se cansan y te dejan de despedazar a dentelladas. Sí, ¿qué pasó?
No, bueno, varios que dicen que va a mandar la MPP y la interna la MPP.
Sí, claro, pero es que nadie manda la MPP. Ese es uno de los misterios que no hemos podido dilucidar. ¿Quién manda en el Frente Amplio? No hay manera de saberlo. Sabemos que manda el MPP, pero ¿quién manda el MP en el MPP? Amigo, ni ellos mismos lo saben. Solo sabemos quién no manda en el MPP. Claro. Orsi. El resto es un misterio. ¿Por qué? Porque Mujica ya está siendo visto por todos como un viejo sabio. ¿Qué quiere decir el viejo sabio? Es muy parecido a los muñecos que le apretan la cabeza y dicen cosas. O sea, nada quiere decir el viejo sabio. El viejo sabio no manda, señor. No manda. Le tienen miedo, pero no manda. Le tienen miedo, pero no respeto. O sea, le tienen miedo al punto que no le dicen que se ponga los dientes en un spot. ¿Eh? No le dijeron.
No,
por eso, pero no manda.
Claro.
No, por ahora la fuerza de improvisación destructiva y entrópica de la heterodoxia tupamara se impone, pero no sabemos.
No.
¿Qué tero pone qué huevo? Sí.
El tero alfa no, no se deja ver.
El líder del fa es Fernando Pereira, me grita acá un oyente, Alejandro.
Bueno. Está bien, el asesino es el mayordomo. Es como en ese tren de en ese tren de pensamiento, digamos, ¿no? Esa forma de esa forma cognitiva de y por qué está disfrazado de mayordomo de Chichita entonces, si es el líder. No, bueno, capaz que sí, capaz que sí, ojo.
Es tautológico, el presidente es el presidente, sí, pero no.
Pero lo mejor, no, el que maneja todo es el MPP, pero ¿quién maneja el MPP? Nadie. Y lo mejor de todo es que ellos tampoco lo saben. Porque utilizan la heterodoxia, que la vamos a explicar después de la primera vuelta, desinformación compartimentada. Va a ser
importante que explique, ¿no? La heterodoxia, recordemos que empieza con T. La heterodoxia, sí, empieza con T como el ave nacional.
Correcto. ¿No? Heterodoxia.
Porque es el tero eso, porque es a partir de una metáfora que a ellos les encanta, señor, que es el tero que canta donde no está los huevos. Y eso es el tupamaro, pero le agrega un par de cosas más y termina el tero desconociendo dónde están, claro, los huevos.
Lo hace porque no sabe efectivamente,
correcto,
dónde están los huevos.
Correcto, que es la mejor forma de engañar, no saber. Claro. Entonces empiezan por engañarse a ellos mismos, como Orsi, que no sabía... no sabía sus propias cartas. No le mostraba las cartas de los demás, pero no se las mostraba a sí mismo tampoco.
Tengo como 8 o 10 mensajes que dicen la Pepa y Lucía es la que manda. Porque manda el MPP.
La Pepa.
Sí, entonces manda, porque sigue mandando el MPP, entonces sigue mandando.
Difícil de creer.
Sí, ya está muy, como decían, volcada al cuidado de Pepe. No estuvo la campaña,
difícil,
pero por lógica.
Muy
está,
difícil de creer.
Por
muy
lógica
difícil.
Está volcada al cuidado de Pepe y a estar con Pepe y en otra... Pero bueno.
No, la situación es la que hay más de... Hay por lo menos 3 o 4 personas que creen que mandan.
Ah, sí,
eso. Pero
sí,
todo el resto no creen que los pueda mandar esa persona. Y a su vez no saben quién es.
El Pacha, no hay que buscar mucho, Darwin. Es el jefe de campaña.
Sí, bueno, salió a desdecirse a sí mismo, salió a pegarse con la fusta a sí mismo, ¿verdad?
Una muestra de heterodoxia brutal en el
brutal, como jefe de campaña se deslindó de sus propias declaraciones. ¿Eh?
¿No tomará blanca la nave del Pepe?
Bueno,
pregunta alguien.
Otra posibilidad, pero le van a dar...
tan rápido todo así, mandar.
El cetro
bravo.
Y el orden a una paracaidista que llegó hace 5 minutos... ¿Y que se las pusieron a todos por encima? Mi intuición es otra.
Y que ya está claro, además, que desde el otro lado le van a contestar sistemáticamente con recortes de su trabajo anterior en contra de su discurso actual.
Lo tienen sentado con los...
no lo he visto.
Y bueno, tira cosas de... ACE está como un desastre, entonces le ponen subrayado. 2016. ACE es un desastre.
Entonces le ponen,
y así puede ser al infinito, ¿no?
Esto va a ser...
Pero además, Blanca...
Situación de calle,
nada,
mala, 2018. No. Subrayado. Más gente en situación de calle. Claro, y así pueden estar todo el...
Blanca nunca lideró nada, señor. Claro, siempre hay un Blanca Zócalo para lo que diga Blanca ahora.
Exactamente.
¿No?
Bueno, para él lo definió, lo resumió mucho
es
mejor,
así.
Es eso.
Es un Blanca Zócalo.
Y agarraron el gui y bueno, las redes se divierten.
Sí, claro. Entonces, es un misterio.
Es un misterio. Bueno, deja el misterio, Darwin. Después tiene que
pegarlo. Hay mucho más misterio que van a quedar de estas elecciones.
Sí.
¿De dónde saca toda esa plata, Ojedita? Otro misterio.
Sí, no lo vamos a resolver.
Bueno, no, no, no.
Ojeda tuvo una expresión que vamos
a... Su novia republicana que se calza el rifle al hombro como una republicana de bien y sale a matar bichos. ¿Eh? No sabemos.
No sabemos.
¿Por qué volvió Pedro? ¿Eh?
Para mí está aburrido.
Otro misterio. Bueno, ¿ve? Pero es un misterio indescifrable porque no alcanza con lo que nos dice él.
No, no, para mí está aburrido.
¿Cómo hace Mieres?
¿Para qué cosa, Darwin?
¿Cómo hace Mieres? Complete
la pregunta, Darwin.
En general,
¿cómo hace? No me olvido. No. Podés confiar.
¿Cómo hace?
¿Cómo hace Mieres? ¿Eh?
Tuvo una buena batería de cargos para el
último. ¿Qué vende Manini?
Sí. Ajá, ¿qué vende? ¿Qué vende?
No, eso es un misterio. No tengo la respuesta, señor. Este sí cree que está hablando con Alesa. ¡No! Alesa, ¿qué vende Manini? ¿Y yo qué sé, la puta que te parió? ¿Cómo cree que sepa lo que vende
es
Manini?
Es un misterio.
Vendía antisistema, pero no es. Vendía el orden, pero no lo pudo poner. Vendía el coso de contra todo. No acabó, no recreo. Contra todos los políticos que estaban de vivo, pero no hizo nada.
Quiso importar peruanismo, se le trancó el contenedor.
Es de esos negocios que uno pasa por la puerta y dice, acá debe haber una pantalla.
¿Esto qué están haciendo acá?
Yo me acuerdo de una cerca de alguna de las casas donde vivía, había una agencia de viaje,
sí,
a la que nunca entraba nadie. Uh-huh. Y me preguntaban, ¿pero eso? ¿Y eso qué?
Darwin, hable más bajo, no grite. Alexa en casa dice, Sabrina acaba de contestar que no sabe que vende Manini.
Le preguntamos.
Y no le insultó, por lo menos.
No sabe, señor, ¿qué vende Manini? No sé, no tengo idea. ¿Por qué me preguntas a mí?
Es interesante eso, porque su voz que va por arriba de la aspiradora, que va por arriba de tanto
también
de
caladro.
También llega Alexa por arriba de la gente que está en la casa.
Y no digo, y no necesito decir la X. ¡Alexa! ¡Alexa! ¡Alexa!
¿Qué vende Manini?
¿Cómo hace Mieres?
¡Alexa! ¿Cómo hace Mieres?
Me encantaría que nos pase.
¡Alexa!
¿Habló? Yo me acuerdo.
¿De qué?
Hasta mañana es eso, Darwin. Después le liberan en YouTube.
¿Con quién habla Delgado en los spots?
Ah,
4A. ¿Alesa? Después de autocrítica, autoflagelo, autodemoción y autoboycott. ¿Con la flu? Que estaba haciendo telellamada en una compu porque justo lo agarró laburando para la Comenbab y lo mira por encima del monitor mientras teletrabaja. ¿Con Facundo Ponce de León?
Ah.
Que te llena los ojos de lágrimas con su mera presencia nomás. ¿Eh? Álvaro, hay una puerta ahí. Le dije, ¿eh? Como la película que eligió la agencia que comanda él. Y que la película que dirige él también.
Ah,
con Valeria Ripoff. ¿Eh? ¿Un bombón de lágrimas?
Enough.
Comete un bombón de lo que hace reír, Álvaro. Se te ve descompensado.
No ha estado mal la propuesta.
¿Con su perro?
Es una hipótesis fuerte.
¿Con una IA de la calle Bot? Con una inteligencia artificial de la calle Bot, proporcionada por Nacho Álvarez.
Claro.
Porque sabemos que la calle Row no se prestaría para sentarse a hablar con Delgado. A menos que sea un caso de urgencia como el de ayer, ¿no? De ahí hizo así, como de, sentaban ahí, no sé qué, se habrán puesto a ver el video de Arteriano.
Sí, en Facal, estuvieron casualmente en la ventana.
Sí, casualmente, sí. Ahí en la ventana, casualmente donde toda la prensa ya estaba esperando, casualmente sí. Donde ella le pidió, bueno, está, me voy a juntar un rato contigo y vamos a hacer como que comemos, dale. Pero para el momento que Delgado grabó ese spot único, irrepetible, en el peor de los sentidos, la calle Go estaba muy ocupado en mantener su imagen alta y sobre todo lejana de la de Delgado, ¿verdad? Que tiene sentido porque si la quiere mantener alta, la de Delgado está bastante baja, así que bueno, cuanto más se despegue, más alta. Quizá fue alcanzado por la superstición de que el perdedurismo se pega como el resfrío. ¿Quién sabe? Entonces solo es posible, digamos que lo haya hecho mediante una recreación de la calle Bot y lo emocionó a Delgado, estaba bien hecho a diferencia de Nacho Alba. ¿No?
Y bueno, son preguntas.
Aunque hay que decir también que Delgado en ese video muestra una emoción autosuficiente, ¿no? Se muestra visiblemente emocionado con él mismo, lo cual demuestra, bueno, que está roto como un adolescente que llora en Instagram, señor. Pero bueno, ayer se juntaron ahí, ¿eh? Para más o menos a ver si se le pega algo de la aprobación.
Sí.
Y se pusieron a ver un video de Astesiano. Este video, escuchen, miren.
Hola, ¿qué tal? Hola, Lito, habla de vos. A mí déjame tranquilo, déjame laburar a mí nomás. Yo ya pagué. Habla de vos un poquito. Habla de la gente de vos, contale. ¿Está? A mí déjame quieto. ¿Está? A mí tranquilito. ¿Está? Vamos arriba, yo no molesto. Vamos arriba, loco.
Ella bueno, no, no molesta en tiempo real. Molesta por antes.
No molesto.
No desaparece cuando uno quiere. La historia
de vos.
Habla de vos. Eso fue lo que le puso. Eso fue lo que todo le puso. Todo lo que te dice buen día. Buenos días. Es amenazante. Es como que yo.
Hola, ¿qué tal?
Me manda un audio ahora y yo me callo.
Me pone 3.500 de super, me pone.
Habla de vos.
No, no, y te voy a pagar. No, no. Te voy a pagar con débito, ¿está? Alvarito.
Sí.
Te voy a pagar con débito.
Es impresionante la personalidad que tienen las consonantes de Astesiano.
Hola, ¿qué tal? Alvarito, habla de vos. A mí déjame tranquilo, déjame laburar a mí nomás. Yo ya pagué. Habla de vos un poquito. Habla de la gente de vos, contale. ¿Está? A mí déjame quieto.
Esto lo difundió este ciano.
A mí tranquilito.
Ah, mira.
Vamos arriba, yo no molesto. Vamos arriba, loco.
Vamos arriba, loco.
Bien, perfecto.
Buena onda.
Y
la
bueno,
mejor,
se conocen, se conocen.
Le habla, la mejor.
No, le puede decir loco, bien.
Y bueno, lo mismo, yo para mí eso es un mensaje que le estaba pasando la calle Go. Lo dije en nombre de la calle Go, me parece eso. Déjame quieto, mi tal, Alvarito. Piénsenlo como la calle Go diciéndoselo, señor. Escúchenlo, va a ver que eso le tiene otra perspectiva. Alvarito, déjame quieto a mí. Déjame quieto a mí.
Alvarito, habla de vos.
Claro, tengo el 50% de aprobación, Alvarito, me rompo.
Puede ser usado por la calle Go. Bueno, esto simplemente, con un deepfake, ponerle la voz.
Vuelvo dentro de 5 años, Alvarito, dale, me voy a surfear a Bola Bora. Vuelvo dentro de 5 años.
Se hace rápido, ¿no? Con un deepfake, ponerle la voz de la calle a esto que dice. Bueno, vamos, ¿qué dice Astesiano? Pero no vamos, Darwin, no vamos. Mañana lo espero. Chau.
Mañana no vamos a ver a nada,
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de Mercado Libre y ahora es otro. Herramientas, un celular y hasta accesorios de moda. Está irreconocible. Aprovechá vos también hasta 40% off y envíos gratis hasta el 27 de octubre.